Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 17 en adelante. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice, amo a Dios y no amo a su hermano, y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por eso, justamente las tres virtudes regaladas por Dios, por eso se llaman teologales. Son teologales porque es Dios quien las regala. Nos las regala en el bautismo, nos las confirma en la confirmación y nos las alimenta en la Eucaristía. Por eso, la grandeza de las virtudes teologales tienen una fuerza que es la fuerza espiritual, la fuerza de Dios. Y hablar de fe es concomitante a hablar con la esperanza. Por eso decíamos en el audición pasada, que hay cuatro características de la esperanza que nos pueden iluminar y que ahora quisiera completar. Haciendo un cuadrado, en cada ángulo tenemos que las características de la esperanza tienen este sabor de virtud de la gracia. Segundo, virtud de la gloria, que ya la vimos. Ahora vamos a ver la virtud de la ascética, ascética, y la virtud del desprendimiento. Brevemente, la virtud de la gracia es la que el Señor me regala porque siendo Él el que internamente vive, me da la fuerza para ser iluminado desde su divinidad. La virtud de la gloria es virtud de la gloria porque es la felicidad, la que yo espero. Yo quiero ser feliz, yo ansío ser feliz. Por eso en la tierra buscamos siempre que querer ser feliz. ¿Y por qué no logramos esa felicidad con las cosas de la tierra? Porque estamos llamados para lo divino. Porque estamos llamados a lo infinito, no estamos llamados a lo transitorio. Tenemos alma inmortal. Tenemos una vocación divina. La vocación de toda persona humana es Dios. Las otras son materialidad de esta vocación. mi sacerdocio, mi matrimonio, mi entrega como profesional en los diferentes aspectos, mis actitudes de la simplicidad de la vida, como madre, como padre, como hijo, como hermano, como persona soltera. No importa la condición. Lo que importa es que Dios es mi vocación, que Dios es mi final, que Dios es inicio, camino y fin. Y la grandeza de la felicidad está en eso, en que Dios es el que me va a hacer feliz. Esa es la meta de la esperanza. La meta de la esperanza es vivir en gracia para llegar a la gloria. ¿Se acuerdan? Ese fue un poco el lema y el tema de la vez anterior. La meta de la esperanza es vivir en gracia y llegar a la gloria. Tercera característica de la virtud de la esperanza es la virtud de la ascética. ¿Qué es la ascética? Ascesis, una palabra griega, que significa esfuerzo, batalla, lucha, empeño. No sé todos los sinónimos que ustedes quieran darle. Emprendimiento, enseñanza, ejercicio, ¿ven? Por eso la ascética es un ejercicio espiritual. Y en la vida espiritual hay tres momentos. La conversión, que le pertenece a la fe. La ascética, que le corresponde a la esperanza. Y la mística, que le corresponde a la caridad. La conversión. Ahora, cuando pronto iniciaremos el tiempo de la Santa Cuaresma, la conversión es ver desde el horizonte de Dios mi propio ser, mi propia actuación, mi persona. Por eso convertirse es vertirse con uno, vertirse hacia sí, vertirse hacia uno mismo. Métete adentro, dale, fíjate. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo sos? Vos mismo te tenés que dar cuenta si estás enfermo, enferma, débil, triste, enojado, miedoso. ¿Por qué? Porque la conversión va a ser el sacudón de ver desde la fe que necesito cambiar. Segundo momento, la ascética en la esperanza. ¿Qué es la virtud de la ascética en la esperanza? Es la lucha. Si no es luchando, no me puedo santificar. La tengo que pelear. No puedo bajar los brazos. Muchas veces hacemos eso. Oh, bueno, ya no doy más. Ya. Me cansé de ser bueno. Me cansé de ser paciente. No, ya me cansé de orar todos los días lo mismo y no pasa nada. ¿Y qué tiene que pasar? A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que aflojes? ¿Por qué aflojas? ¿Por qué no luchas? El camino de la santidad, ¿qué es el camino de la santidad? Es la disponibilidad del alma en gracia, en la cual Dios me otorga a mí la gracia de seguir luchando. ¿Para qué? Para la perfección. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No para ser perfectitos, no es para ser perfectitas. Los perfectitos y las perfectitas son soberbios, orgullosos. ¿Por qué? Porque creen que todo tiene que salir y no va a salir y Dios permite que no salga para que no te la creas, para que sepas que necesitas de Dios, que necesitas de los demás y que necesitas de ti mismo en la lucha diaria. Eso es la esperanza, que me dice que yo tengo que colaborar con la gracia que Dios me da. Eso es la virtud de la ascética, nada más. No tengo mucho misterio como para responder, ni muchas dudas como para decir, es eso. Todos los días me tengo que levantar, limpiar, me tengo que asear, me tengo que estudiar, tengo que rezar. Todos los días es una lucha continua. Es una batalla, y como dice el libro de Job, es una batalla sobre la tierra. Tercero, la mística es la acción de Dios en mi alma. esa acción de Dios en mi alma se da con la caridad, que ahora lo vamos a ver dentro de un momento. Claro que Dios no obra en mi alma si yo no he luchado antes. Dios quiere, aunque sea por lo menos, que ponga el mantel. Está bien, no querés poner la mesa, pero poné el mantel, aunque sea. Poné, aunque sea, las servilletas. ¿Por qué? Porque el Señor, en el aumento del amor por la acción de Dios, Dios actúa por el amor que yo brindo. Mínimo, pequeño, pero Dios hace todo. Uno pone la nada y Dios pone todo. Aunque parezca mentira, es verdad. Yo pongo mi nada y Dios pone todo. Pero la ascética, propiamente, que estamos hablando de eso, se refiere a todo, a todos los medios. Es el combate, es la lucha, es fundamental. Si no lucho, no me voy a santificar. Todos tenemos que ser ascetas. ¿Y cómo hago para ser asceta? Repasar todos los actos del día. Porque es una lucha permanente, es algo que no puedo aflojar. Y si me reprenden por tales o cuales faltas y no me corrijo, quiere decir que no hay esperanza en mí. Si te están ayudando para decir, cambia, dale, cambia ese carácter, cambia esa forma de responder, cambia esa forma de pensar, de prejuzgar, cortala, cortá con esa cara de tristeza, con ese miedo tonto, con ese enojo. ¿Por qué estás enojado todo el día y toda la vida? Por eso uno dice, puede ser que solamente haya perros bulldog y tan lindos que son, pero a los que no les queda bien la cara de perro bulldog es a los hombres, a ti y a mí. Y cuando ponemos cara de bulldog es porque en el fondo no cortamos aquello que nos corrigen. Puede ser, la forma de hacerlo me hiere porque me tocan el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la vanidad. Entonces, claro, pero en el fondo me dijeron la verdad. Porque uno después se serena y lo toma con objetividad. Y aquellos que me corrigieron las faltas me dieron la esperanza. ¿Cuál? La esperanza de la ascética para seguir peleando. ¿Qué les parece si hacemos un breve examen de conciencia preguntándonos, ¿es verdad que yo tengo ascesis, ascética, que hago el ejercicio de la esperanza para poder santificarme porque lucho diariamente? En la pausa, volvemos enseguida.
Yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy. soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy.
Bueno, muchas gracias. Gracias a aquellos que van llegándose con sus mensajes, compartiendo el programa. Un abrazo grande. Gracias, Osvaldo, por comunicarte con nosotros. Bueno, también un mensajito que pide oración, por la tía, que está pasando un momento difícil y se agradece por estar, por ayudarme con una palabra, con una frase o con una canción. Y deja bendiciones. Gracias. También a Pastor por tu mensajito, por tu bella imagen de nuestra Madre, la Virgen de la Sonrisa. Muchísimas gracias. Bendecido martes a toda Radio María, dice Hugo y Lorena, que están escuchando, en especial un saludo al Padre Héctor. Vaya entonces ese saludito. María Graciela, también bendiciones, Padre Héctor, haciendo un paréntesis para aprender contigo. También esperando con mucha alegría las enseñanzas del Padre Héctor, Marta de la Ciudad de Córdoba, también acompañándonos. Alicia desde Unquillo, quiero decirle al Padre Héctor que sus enseñanzas tranquilizan mi corazón. Claudia de Goya también, en la hora del almuerzo, escuchando Radio María y al Padre. Gerardo dice, amar al prójimo como a ti mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a nuestros hermanos a quien vemos, ni mucho menos a Dios a quien no vemos. El amor lo es todo. Dios es amor, dice Gerardo. Leoni de Mar del Plata, también con nosotros. Excelente mensaje, bendiciones. Siento que me habla a mí el Padre. Es un genio, gracias por todo, dice Leoni. Y bueno, Pastor de Formosa también hace una pregunta. Padre Héctor dice, para ir por el camino de la ascética, ¿puede ser que tengamos que crecer en la humildad? Bueno, alguno de los mensajes y esta preguntita, Padre, para retomar el tema.
Sin humildad no crecemos para nada. La humildad es la base de todas las virtudes, de todas las virtudes. Así como recibimos fe, esperanza y caridad desde Dios, por eso son teologales, vuelvo a repetir, necesito para crecer en la fe, la esperanza y la caridad, y sobre todo en este camino de ascética, de esfuerzo, de batalla, la humildad, porque es el lenguaje de la fe cristiana, de la esperanza cristiana. Con el humilde todo el mundo se siente a gusto, y además Dios ama a los humildes, a los soberbios no, porque ¿sabes qué, Pastor? El demonio es soberbio. El peor pecado del demonio es la soberbia. No sé si alguna vez lo conté, pero sí creo que en las postrimerías lo conté. Cuando una vez la famosa mujer esta santa realmente, Luisa de Picarreta, decía, Señor, ¿tú lo perdonarías al demonio? Escucha, Luisa. ¿Te arrepientes, Satanás, de todos los pecados cometidos para que yo te perdone? Jamás. ¿Te das cuenta? Ese es el pecado del demonio. La soberbia que jamás afloja. Que jamás afloja. Es un odio tan metido. Por eso, cuando la persona se mete a no perdonar, cuando cada uno de nosotros está enojado eternamente, Cuando uno vive en la tristeza absoluta de su propio egoísmo, de su actitud de depresión, porque no hace un pequeño esfuerzo y batalla para cortarla, porque se siente con el miedo de nadie, solo Dios, por eso se necesita la humildad para sanar, la humildad para crecer, la humildad para vivir la ascética. Y ahí viene el cuarto punto. Vimos, la esperanza tiene estos cuatro, digamos, características. Virtud de la gracia, virtud de la gloria, virtud de la ascética, virtud del desapego o del desprendimiento. No es propiamente una virtud el desapego ni el desprendimiento, sino un ángulo de la virtud de la esperanza. Solo valen las cosas que voy a encontrar en el cielo. Solo valen las cosas que voy a encontrar en el cielo. Luego, lo que me voy a encontrar, que no vale nada. No es lo que me voy a llevar al cementerio. Nadie se lleva nada. Yo no sé si ustedes, pero yo no he visto nunca llevar un féretro y detrás 5 o 4 o un camión de mudanza. Yo nunca lo vi. Al contrario, ya se encargan otros de que esos camiones de mudanza no vayan al cementerio, sino a la casa de cada uno. ¡Oh, no! Por eso, qué absurdo que busquemos tantas cosas. Las personas valen porque las voy a encontrar en el cielo. Los conocimientos valen porque los voy a tener en el cielo. Todo esto, porque los voy a encontrar en el cielo, eso es lo que vale. Muchos de nosotros tenemos esos conocimientos naturales o esos conocimientos infusos, pues yo los tendré en la gloria, especial en el cielo, por esfuerzo que hice al aprender. Lo mismo que las personas que voy a encontrar en el cielo, eso, por eso muchas de las personas, encontraré padre, a mi madre, a mi hermana, a mi hijo, a mi esposo, sí que lo vas a encontrar, sí que los vas a encontrar, con todo gusto lo vas a encontrar en el cielo. Porque para eso hemos sido llamados. El cielo es para nosotros. Dios lo hizo para nosotros, para su gloria, para el bien de sus hijos. Pero en el cielo no voy a tener todo esto. No va a haber el camión de mudanza. Aunque me guste ese ropero que no lo quiero largar. Aunque me guste todos esos vestidos con los cuales que... ¡Ay, si he comprado vestidos! Y esos zapatos, hay gente que tiene colecciones de zapatos de 10, 11, 20, 40, 100 pares de zapatos. Yo conozco un amigo que lo único que sale a comprar al shopping son remeras. Yo no sé cuántas remeras se va a meter en el cielo, si no se va a llevar ninguna. Por eso nos preocupamos de lo transitorio. No me voy a llevar la cartera. ¡Ay, la cartera que me regaló mi amiga! ¡Justo! La moda tal cual. Y me la compró con tanto cariño. Bueno, que te la pongan en el cajón. Lo que pasa es que te llevan a la cremación, seguro que la cartera se quema. Por eso, ni me voy a llevar los vestidos, la remera, los zapatos, la cartera, los libros. Nada me voy a llevar. ¿Por qué? Porque todo eso es un desapego. La actitud de desapego, gente querida, nos ayuda muchísimo a desprendernos paso a paso, que es la virtud de la esperanza de decir que solo Dios basta. Solo Dios basta. Ni títulos, ni grandes pensamientos, todo eso será así. Pero a Dios no le va a interesar los títulos que yo tenga. Le va a interesar el corazón dispuesto en el amor, que es lo que vamos a ir viendo después. Por eso me tengo que desapegar. Puedo tener, sí, este reloj. pero que el reloj no me tenga a mí. Puedo tener estos dineros y estos dólares que yo he amontonado, porque, bueno, ni sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero no vivo por eso, ni me voy a morir porque no lo tenga. La actitud del desprendimiento, del desapego, abre el horizonte de la esperanza, porque me da la fuerza de decir, solo Dios es lo primero de mi vida. Solo Dios es lo último de mi vida en cuanto el paso de esta vida a la otra. Por eso la grandeza de la esperanza tiene la virtud del desprendimiento, del desapego. ¿Tú estás apegado a mucho? ¿Estás apegado a tu casa, a tus bienes, a tu automóvil, a tus vestidos, como decíamos? O sea, todo esto transitorio es mucho apego. ¿Te dolería muchísimo dejarlo? Una de las actitudes del desapego y del desprendimiento es ya ofrecérselo a otros. Por eso, ¿cuántos padres ya distribuyen en sus hijos? Lástima que los hijos son tan egoístas, que lo único que piensan es que se mueran los padres para poder adquirir lo que tienen. Qué triste. Por eso, dale, pensá ciertamente. ¿Cómo está el ángulo del desprendimiento, del desapego? ¿Cómo está el ángulo de la gloria? ¿Cómo está el ángulo de la gracia? ¿Cómo está el ángulo de la ascética? Para poder pelearla, para poder darnos cuenta de que, recuerda que al cementerio no va a ningún alquiler de camión de mudanza. Lo único que te llevas es la gracia que está en tu corazón. Tu alma es inmortal y lo que llevas en el alma es no morir porque te vas a encontrar con Dios cara a cara y lo verás tal cual es. ¿Es verdad que tienes la virtud del desapego y del desprendimiento? ¿O te falta mucho para vivir este ángulo de la esperanza? Que la pausa te ayude a decir sí o no.
Solo Dios basta. solo Dios basta.
Bueno, gracias a todos los que van llegando con mensajes, con sus testimonios, con su compartir, la invitación que nos va haciendo el padre Héctor a medida que desarrolla su reflexión. Bueno, hay más mensajes. Yo antes sentía, dice esta oyente, la presencia del Señor que inundaba todo mi ser y necesitaba algo, necesitaba la oración. Daba gracias a Dios porque era lo que había pedido, lo había conseguido. Pero hace un tiempo que ya no es así, como si no sintiera nada. Le pregunta al padre a qué se puede deber eso. Hola, buenas tardes, dice Silvia Bahía Blanca. Todos los días tenemos que crecer como personas. El crecimiento es algo que lleva toda la vida y que llegará a su plenitud en la resurrección a la vida eterna. Nunca somos plenamente maduros, somos personas en maduración. Agradece por el programa. Cada mañana al levantarme, dice Rogelio, le agradezco a Dios y luego canto alguna canción de la iglesia y deja bendiciones. Muy lindas las palabras del padre Héctor para aprender. La humildad es el primer camino para llegar a Dios y a nuestros hermanos. Margarita dice, muchas gracias. La humildad es llevar al Señor y María en nuestro corazón. Solo así llegamos a servir y amar a nuestros hermanos. Gracias, Padre, por sus enseñanzas, por sus reflexiones. Nos enseñan a ser grandes ante Dios, pequeños ante el mundo. Ángela, desde Orán. Graciela, dice, el tema es el desapego de los afectos. Es lo más difícil para mí, más difícil que lo material en sí. También es Alejandro, desde Mar del Plata. Qué maravilla cómo enseña el padre, cuánto aprendemos. Y le quería preguntar al padre en lo cotidiano cómo llevar a cabo la tesis con algún ejemplo. Bueno, algunos mensajitos, padre, que van llegando aquí al programa. Bueno, también Olga, también agradece al padre Héctor que está compartiendo el programa.
Bien. Ciertamente, ahí me gustó eso, el camino de la santidad es un camino de maduración. Así como la fruta no se come verde porque tiene agraces, como dice el Evangelio, sino necesitamos madurar desde un misterio que es muy especial, el misterio del escondimiento, de la humildad, porque el camino de la maduración en la santidad nace de la humildad. ¿Por qué muchas veces, como decía esta hermana nuestra, no tengo ganas de rezar o no voy cortado? Hay muchos motivos. El primer motivo es el abandono de uno mismo. Bajé los brazos, ¿te acordás que dijimos al principio? Cuando uno baja los brazos, Ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué bajaste los brazos? Ahí estamos pecando contra la esperanza, ¿no? Sobre todo, bueno, si no hay nada físico, psíquico, moral que te tire a bajar los brazos. Pero si no, esa es una de las primeras exámenes de conciencia. ¿No dejaste la oración? ¿La dejaste? Antes rezabas a la mañana, ¿por qué no rezas ahora a la mañana? ¿Qué te pasa? ¿Hay actitudes, por ejemplo, de que antes ibas a la misa diariamente y la cortaste? ¿Por qué ya no tienes tanto fervor? ¿Ya no rezas? ¿No rezabas el rosario? ¿No rezabas la coronilla? Todo eso me dijiste que hacías. ¿Y ahora no lo haces? Y bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es que muchas veces viene ese desgano porque Dios lo permite para purificar. Si yo lo hago rutinariamente, cumplo por hacerlo o lo hago por amor. Ese es un segundo paso. Y el tercer paso es que necesito que alguien me guíe, me diga directamente tu forma de hacer, tu forma de actuar. Y te falta ascesis. Ahí me decía el hombre, esta persona, hermano nuestro, ¿cómo puedo hacer diariamente para hacer un trabajo ascético todos los días? La primera ascesis que tenemos que hacer en la vida diaria para santificarnos es organizar el día. ¿Cómo?
Sí, sí.
Organizar el día. Los monjes, por eso los monjes que se levantan tan temprano para el canto del oficio de lectura, para laude, tienen todo organizado. Trabajan, hacen sus manualidades, rezan, estudian, está todo organizado, hora por hora. Nosotros somos un despiole. ¿Cuántas horas de televisión miramos? ¿Cuánto de radio? ¿Cuánto perdemos con los celulares? ¿Cuánto hace que no lees, por ejemplo? ¿Cuánto hace que no te organizas el día, por ejemplo? Ahora, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? O sea, un poco en la vida ascética, en la organización. No es que somos malos, pecadores, no. Somos despiolados, desorganizados. Y ese despiole que tenemos de que nuestra vida diaria no tiene, y bueno, pierdo la ascética, pierdo la lucha, pierdo aquello que yo tengo que organizar. Imagínate, a cualquier horario como, a cualquier horario rezo, a cualquier hora. Entonces, pobre día, pobre el día que Dios me ha dado. Es un pobre día, lo he arruinado, es un día pobre, claro, desorganizado, despiolado. Esa, la primera ascética es la organización. Eso te lo enseñan los monjes en el monasterio, con esa vida tan especial que es una vida ordenada espiritualmente. Bien, ¿qué más? Bueno, decirles como conclusión que la virtud de la esperanza es una virtud que abre este horizonte fundamental: vivir en gracia de Dios. Si no vives en gracia de Dios, ten cuidado. ¿Por qué? Porque no sabes ni el día ni la hora. Y bueno, la esperanza te dice, a cualquier momento puedo llegar. ¿Estás en gracia de Dios? ¿De verdad que deseas la felicidad eterna? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la esperas? ¿Es verdad, como dijimos recién, que has organizado tu vida luchando, organizando, peleándola para poder vivir en esperanza cada día de tu vida? Por último, los desapegos. ¿Es verdad que lo material influye tanto que no te deja vivir ni respirar? Lo segundo, lo que dijo esta hermana nuestra, a mí lo que más me cuesta son los lo que más me cuesta el desapego son los afectos y la afectividad, sí, claro, porque lo más grande que tenemos es el sentimiento, y entonces el sentimiento, como que no siento nada, como que me siento solo, por eso viene el tema de la soledad, de la amargura, de la angustia, de esa soledad con la cual uno dice, necesito el afecto, sí, claro que necesitamos el afecto. El tema es que si yo no vivo con ese afecto, me muero, me desarmo, me pongo triste, me enojo, me da miedo. La afectividad equilibrada es la que me ayuda a vivir, por eso necesitamos de los afectos. Pero hoy la necesidad de los afectos no puede exigirme a mí el apego de los afectos, porque el apego de los afectos va a la posesión de la persona, a la utilización de la persona, al manejo de la persona. Por eso los afectos tienen que dejar a la persona en libertad, en alegría, en disponibilidad, en servicio, en amor. Por eso el afecto que es desordenado tiene siempre el apego del corazón. Y si yo no me desapego, sí o sí voy a estar sufriendo. Bueno, tendríamos para tantas cosas lindas para compartir, pero bueno, ¿acaso no es lindo compartir toda esta catequesis? Yo sinceramente siento la inmensa alegría de compartirlo. agradeciendo a Radio María este medio evangelizador que es la radio, ¿no? Por eso ayuda tanto a todos los que, bueno, participamos de la radio, de escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra entra por el oído. La fe entra por el oído y la transmisión de la predicación. Y este es uno de los areópagos, como decía Pablo, ¿no? Para anunciar la palabra de Dios, para poder tener la catequesis y la formación espiritual. Y eso es lo que necesitamos, contagiarnos eso. En este mundo que hay mucho ateísmo, ¿no es cierto? Ustedes no lo ven, que es poco Dios, uno siente mucho dolor. No está Dios, como que bueno. Toda esta pandemia nos ha hecho aflojar a todo el mundo. Ya no está la liturgia, ¿vieron cómo vivíamos? El hecho de los sacramentos, sobre todo la confesión. Mucha gente hace tanto que no comulga. Bueno, la unción de los enfermos, porque en fin, que el contagio, que la no sé cuánto. Oh, mamá mía. Por eso, todas estas cosas, uno dice, bueno, ¿y la esperanza? Y sí, la esperanza, de verdad. Gente querida, parece que me ha llevado prácticamente todo el tiempo de la esperanza, pero quiero introducirme a la virtud de la caridad, ¿no? A esta virtud de la caridad que ciertamente es teologal, que significa lo mismo que esperanza y fe. Me la regaló Dios, me la regala Dios, me la sustenta Dios. ¿Y en qué? ¿Y qué significa la caridad como virtud teologal? Es la que amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo. Por eso cuando yo digo o comparto que Dios es lo primero de mi vida, pero para mí, para todos, ¿eh? No solo para el Papa, los obispos, los curas o los... No, es para todos. Dios es lo primero de mi vida. Eso es una afirmación. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento y es la virtud teologal de la caridad. Dios es lo primero de mi vida. Y yo amo todas las cosas hechas por Él, por amor a Él. Por Él mismo lo amo. Y lo amo a mi prójimo como me amo a mí. ¿Vos te amás a ti misma? ¿Vos te amás a ti mismo? Por amor a Dios. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es primero, es camino y fin. Por eso la caridad teologal tiene la fuerza propia de que Dios es lo primero de mi vida. Con esto iniciamos la virtud de la teologal de la caridad, dando justo el fundamento de la palabra de Dios que dijimos al principio. El amor de Dios se manifiesta en mí porque Él me amó primero. En esta pausa te dejo la pregunta, la que ya escuchaste tantas veces. ¿Es Dios lo primero de tu vida?
Yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. no es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, y no pide nada.
Bueno, los oyentes siguen llegando con sus mensajes, con sus compartires. Sara Liliana también muy contenta con este ciclo con el padre Héctor. Es verdad todo lo que dice este mensaje de Magdalena. Es lo mismo, yo pienso en Dios todos los días, deberían, bueno, por aquí no entiendo. Claro, tiene la razón, en el cielo no hay nada, solo un soplo del Espíritu. Bueno, muchísimas gracias, felicita por el programa. María de Resistencia, sin desperdicio lo que dice el padre. Bueno, también da su testimonio sobre el desapego. Por aquí otro oyente dice, yo perdí mi gusto por comprar y tener. En un momento creí tener algo raro, hoy me doy cuenta que solo fue Dios. Y dice, ahora disfruto de una tarde de sol, de lluvia, amo la naturaleza, me siento rico en mi corazón cuando estoy con los que quiero. Desde la Astonina, Rosita, gracias Padre Héctor, un placer escuchar y aprender con sus enseñanzas, me fortalece en la fe. Bendecida tarde, dice Viviana. Así es Padre, el único tesoro que le pido a Dios es conservar lo que un día le pedí, entender lo que dice la palabra que leía, que me diera sabiduría para entenderla. Y hoy puedo orar con la palabra de Dios, que nunca pierda, que no pierda nunca todo lo que recibo, el alabar a Dios constantemente y no quejarme. Regina también agradece las reflexiones del padre Héctor, ser solidarios con los hermanos, la humildad es la mayor virtud para llegar a la santidad. Todos los días le agradezco a Dios por un día más de vida. Bueno, muchos, muchos mensajes de agradecimientos, padre Héctor, en torno a lo que vas compartiendo con nosotros.
Muchísimas gracias. Quiero de todo corazón enviar toda una bendición especial para todas las personas que se sienten en desaliento. Una vez, leyendo un librito del doctor Cormillo, muy bueno, conocido por todos, y él hablaba y decía de que una de las armas más terribles que el demonio tiene es el desaliento, tal cual. Y no solo para un régimen de comida o para adelgazar. El desaliento es el arma realmente más poderosa. Desalentar los inicios de una obra de bien, desalentar matrimonios, desalentar a los jóvenes, desalentar la fe, desalentar la esperanza. Entonces, claro, uno se siente sin fuerza, y sobre todo cuando uno consiente todo eso. A veces me preguntan, ¿y cómo se hace para cortar con esos pensamientos? Muy simple a veces. ¿Vieron? El persignarse es un exorcismo. Ahora que a todo el mundo le encanta hablar de exorcismo, yo hablaría más del amor de Dios que del exorcismo, ¿no? Pero bueno, pero el exorcismo es eso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Eso es un exorcismo. Un exorcismo justo. ¿Y por qué lo hacemos antes de la oración? Para que no se meta el desgraciado a arruinar lo que es gracia de Dios por Dios misericordioso. Por eso decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, que son ¿quién? Los ángeles caídos, los demonios. Líbranos, Señor, Dios nuestro. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso, la grandeza de ser esperanzadores en contra del desaliento es realmente un apostolado maravilloso. Y cuando vean ustedes personas desalentadas, desanimadas, sin esperanza, denle esa esperanza. Si los que creemos que la esperanza es la gran puerta de la felicidad eterna, de que es Dios, y de que Dios es el que sana, libera, que levanta el espíritu, dale, dale esperanza a la gente. Dale esperanza a tu hermano, al enfermo, al que sufre, al que no cree, al que insulta, al que blasfema. Dale esperanza. No hables mucho, sobre todo con la persona que vive contrariada de la vida de Dios. Solamente deséale el bien. Dile, líbralo, Señor, líbrala, Señor, para que se sienta en paz y felizmente. Quiero terminar con la palabra de Dios. En la misma carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Gente querida, los quiero y los bendigo inmensamente. Si Dios quiere, nos vemos el martes próximo.